34 minutos, pasan de las 12, muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, como siempre, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este jueves 23 de noviembre, una mañana en la que, como cada jueves, nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media y lo vamos a hacer de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Estará con nosotros, eso sí, en la segunda parte de nuestro programa a partir de la 1:25, una cosita así, después de ofrecerles, como siempre, nuestro informativo local del día. Y después, inmediatamente después de hablar con nuestro JJ Rodríguez, nos vamos a trasladar hasta Escolapios Tafalla, hasta esa escuela, para dar la bienvenida a estos micrófonos a Iván Izquierdo. Él es profesor de secundaria de Escolapios Tafalla. Bueno, pues un colegio, ¿no? Podremos decirlo de esta manera, que en este 2017 está celebrando su año jubilar, un año jubilar para toda la orden en sí de los Escolapios, ya que se conmemoran sus 400 años como congregación religiosa, además de sus más de 130 años en Tafalla. Esto es algo que hemos ido diciendo a lo largo de este último año aquí en Onda Cero Zona Media, por supuesto. Y bueno, pues hoy vamos a darle la bienvenida a Iván Izquierdo para hablar un poquito, bueno, pues sí, pues de todos los actos más importantes que se han ido realizando a lo largo de este año, pero es que esta misma mañana teníamos un acto muy especial de la mano del alumnado. Dentro de esa semana Escolapia han estado en esa plaza del ayuntamiento, después también creo que en estos mismos instantes se encuentra, bueno, pues plantando árboles en una de las zonas cercanas al colegio. Vamos a hablar de todo ello, es algo que ya adelantamos ayer en modo de noticia, pero que queremos ampliar de alguna manera hoy de la mano de uno de sus profesores, ¿no? De Iván Izquierdo. Estará con nosotros a partir de las 2:25, después de nuestro habitual espacio del campo. Y antes de continuar, sí que me gustaría decirles que, bueno, esta mañana también esta mañana y a lo largo de todo el día de hoy también tenemos una cita importantísima en Puente la Reina. Les cuento, la Casa del Vínculo de Puente la Reina está acogiendo esta mañana de jueves 23 de noviembre una jornada para conocer de primera mano proyectos energéticos llevados a cabo por administraciones locales a nivel nacional e internacional, además de experiencias innovadoras que están teniendo lugar en diferentes municipios navarros. El objetivo de la jornada es poner en valor el papel de las administraciones locales como precursoras del cambio de modelo energético hacia otro más sostenible, desde una perspectiva siempre de desarrollo local. Estas entidades están llevando a cabo algunas de las experiencias más innovadoras y con mayor impacto actualmente. La jornada está dividida en dos sesiones, la de mañana, que ha comenzado a las 9 y que terminará en un ratito, a las 2, orientada a personal técnico municipal, a concejalías, alcaldías, empresas y personas interesadas en el sector energético, que está contando con responsables de agencias de desarrollo territorial y alcaldes, bueno, pues que de alguna manera están explicando la experiencia que están desarrollando en sus municipios. Y la sesión de tarde va a comenzar a las 6:30, se alargará hasta las 9:30 y está dirigida a la población en general, donde se mostrarán, bueno, pues algunas de las experiencias de la mañana, junto al trabajo llevado a cabo por la sección territorial de SOM Energía y Energía Gara Nafarroa con ayuntamientos y ciudadanía. Esta segunda parte se va a desarrollar en el mismo lugar, en esa Casa del Vínculo, y cuenta con servicio de guardería. Bueno, la jornada ha sido organizada por el Ayuntamiento de Puente la Reina junto al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y también Energía Gara Nafarroa, contando con la cofinanciación del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, y se enmarca dentro de esas acciones divulgativas y de sensibilización que se engloban dentro del Plan Energético Navarra Horizonte 2030. Cita importantísima la que se está desarrollando a lo largo de esta mañana y que continuará esta tarde, ya lo ven, en la Casa del Vínculo de de Puente la Reina, todo ello en torno a las energías renovables, a un modo de vida más sostenible. Así que dicho esto, vamos a hacer nuestro habitual alto en el camino y, como siempre, regresamos ya mismo con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy volvemos a hablar de solidaridad.
Tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona, desde 13.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Es el momento de asegurar la salud de su familia con la póliza Comfort de Acunsa. Acceso directo y máximas coberturas en Clínica Universidad de Navarra. Según estudio MRS, el mejor hospital privado de España. Elija la póliza de salud más completa del mercado en Navarra. Con cuadro médico nacional, cobertura dental y asistencia en viajes al extranjero. Póliza Comfort. Ahora y durante un año, 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. 948-1946-00. Acunsa.es.
Se nos quedaba un poquito colgada ahí la música, de nuestro tiempo, de nuestra previsión meteorológica, para ser exactos. Bueno, vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 23 de noviembre, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 20% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 5 y 6 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 20 grados en Peralta y los 17 en Tafalla. Y mañana viernes, día 24, el cielo permanecerá nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 75 y 65% durante las primeras horas de la mañana, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima hasta los 17 grados en Peralta y los 15 en Tafalla.
Rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 23 de noviembre y cuando pasan 43 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar a hablar de derechos humanos. Para ello nos vamos hasta el año 1855 y cruzamos el charco hasta México. Allí se aprobaba, día como hoy, la llamada Ley Juárez, que trataba de eliminar los vestigios del colonialismo y promover la igualdad, elaborada por Benito Juárez en aquel momento Barreto, ministro de Justicia, mediante la que se consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, suprimiendo, por tanto, los privilegios del clero y también del ejército. Otro de los puntos importantes y conflictivos declaraba que ni los matrimonios ni los entierros eran asuntos del clero, sino del Estado, con lo que le quitó a este una importante fuente de ingresos que había tenido durante más de 300 años. Continuamos en el otro lado del charco, nos vamos ahora un poquito más al norte, hasta Estados Unidos, y nos adentramos en pleno siglo XX, en ese año 1936. Vamos a hablar de periodismo, y es que hacía su aparición, día como hoy, hace 81 años, el primer número de la emblemática revista Life. Henry Luce, el fundador del Time, compró todos los derechos de esta revista únicamente para poder adquirir los derechos de su nombre, tras lo cual pasó a ser una publicación creada por él con gran énfasis en el fotoperiodismo. La revista de Henry Luce fue la primera revista estadounidense llena de fotografías relacionadas con las noticias y dominó el mercado durante más de 40 años. Vendía nada más y nada menos que 13,5 millones de ejemplares cada semana en un solo lugar, y era tan popular que presidentes como Truman o Churchill y también el general Douglas MacArthur publicaron sus memorias en sus páginas. Tal vez una de las imágenes, ¿no?, que todos recordamos y de las más conocidas que hayan sido impresas en esta revista fue la de esa enfermera en brazos de un marino, una fotografía que fue captada el 27 de agosto de 1945 cuando se celebraba la victoria sobre Japón en Nueva York, ¿no? Todos, yo creo que nos viene a todos a la mente, ¿no?, esa maravillosa imagen que dio sin duda alguna y sigue dando la vuelta al mundo. Se considera que el lugar de la revista en la historia del fotoperiodismo es el más importante debido a su contribución y también a su publicación. Life fue un gran éxito durante dos generaciones, pero luego su prestigio, es cierto, fue disminuyendo por problemas económicos y también nuevos cambios. Bueno, aún así muchísimo lo que tenemos que ofrecer a nivel periodístico, que ofrecer no, que agradecer a nivel periodístico a la revista Life. Bueno, continuamos con nuestras efemérides de hoy. Nos vamos a dar algo más cerca de nuestros días, hasta 1996, para contarles, bueno, vamos a hablar de una desgracia, ¿no? Vamos a contarles que un avión de las aerolíneas etíopes que hacía la ruta entre Addis Abeba y Nairobi era secuestrado hace 21 años por tres etíopes que solicitaban asilo político en Australia. El piloto ya les advirtió de que no tenían suficiente combustible para llegar al destino, pero los secuestradores hicieron caso omiso, por lo que el avión terminó estrellándose, como era previsible, cerca de las Islas Comores, en el Océano Índico, al pararse sus motores. Fallecieron 123 personas de las 175 que viajaban en dicho avión. Y para cerrar nuestras efemérides de hoy, como siempre, conmemoramos un fallecimiento y un nacimiento, y tenemos uno de cada uno de ellos. El fallecimiento nos lleva hasta el año 1534. Fallecía en Madrid Beatriz Galindo. Ella era humanista y preceptora de la reina Isabel I la Católica y de sus hijos. Perteneciente a una familia de hidalgos y estudiosa del latín, una gran estudiosa del latín, de esa lengua, pronto alcanzó la distinción suficiente como para ser nombrada preceptora de la reina castellana Isabel I. Destacó por su actividad relacionada con la beneficencia religiosa, que le llevó a fundar distintos establecimientos, entre ellos, por ejemplo, el Hospital de Santa Cruz, ahí es nada, o el Convento de la Concepción Jerónima. These shackles are made in the town to be free. Bueno, y si ayer, 22 de noviembre, conmemorábamos y celebrábamos Santa Cecilia, ¿no? El día de la patrona de los músicos, el día de la música, de los músicos, bueno, como se quiera denominar, ¿eh? Bueno, pues además, paradójicamente, y luego lo pensé, ¿no? Una vez terminó el programa, siempre dedicamos, ¿no? Un hueco de esta horita y media de información local a poner una canción, ya sea en la primera o en la segunda parte o en ambas, y ayer, precisamente, día de la música, ¿eh? Paradojas de la vida, pues no tuvimos hueco, ¿no? Para poder ofrecerles una canción, así que haremos hoy lo propio. Pero además, al hilo de todo ello, queremos contarles que nuestra última efeméride de hoy también está dedicada a un gran músico. Nos vamos hasta 1876, vamos a hablar de un nacimiento, y es que en la ciudad de Cádiz venía al mundo, día como hoy, hace 141 años, el compositor español de música clásica Manuel de Falla, que junto a otros dos grandes de su época, como Isaac Albéniz o Enrique Granados, fueron los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX del país. Usará el folclore como base de sus obras y tras la Guerra Civil Española se exiliará a Argentina, donde falleció finalmente en 1946. Ayer, Santa Cecilia, patrona de la música, y día como hoy, hace 141 años, en 1876, venía al mundo en Cádiz Manuel de Falla.
Clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieres. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Este viernes 24 de noviembre llega a Tafalla el Black Friday. Ven a Tafalla y disfruta de increíbles descuentos. No dejes escapar los mejores precios del año. Ven a nuestras tiendas y aprovéchalos. Más información en la web comerciotafalla.com y en redes sociales. Patrocina Gobierno de Navarra.
Este martes 28 de noviembre, Julián La Onda se emite desde Baluarte. De 3 a 7 de la tarde, Julio Otero y todo su equipo realizan el programa en Pamplona. Ven a Baluarte y vive la radio en directo con Julián La Onda. Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 3 menos cuarto. Este martes de 3 a 7 de la tarde, Julián La Onda desde Baluarte. Te esperamos.
Con el patrocinio de Turismo del Gobierno de Navarra y CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles.
Onda Cero, 25 años de radio en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Casi, 53, ya mismo, los minutos que pasan de las 12. Es momento, como siempre, de ofrecerles nuestra noticia del día. Se lo contábamos al inicio de nuestra programación. Hoy vamos a hablar de solidaridad, de la mano de Cruz Roja. Y es que Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña llamada Sus Derechos en Juego, la cual hace un llamamiento a la sociedad para decir sí a la campaña de juguetes y colaborar para que la infancia más desfavorecida pueda disfrutar de su derecho al juego. Esta campaña persigue recoger fondos para la distribución de tarjetas prepago con las que las familias en dificultad social podrán adquirir juguetes nuevos para hijos y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia. Según indica Ángela Las Palas, directora de Cruz Roja Juventud en Navarra, la infancia es uno de los colectivos que más está sufriendo los efectos de la pobreza en los hogares, ya que las familias tienen enormes dificultades para asumir los gastos más básicos. En el boletín sobre la vulnerabilidad social número 13 de Cruz Roja, centrado en la infancia atendida por la organización, se detalla que un 18% de los niños afirma no tener juegos ni juguetes. Así, a través de esta campaña denominada, como decíamos, sus derechos en juego, Cruz Roja Juventud pretende repartir juegos y juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, para niños y adolescentes de las familias que más lo necesitan, mediante la adquisición de tarjetas prepago, con el objetivo de garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año. Pero ¿cómo colaborar con la campaña Sus Derechos en Juego? Bueno, pues en esta edición se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en las sedes o cuentas bancarias de Cruz Roja Navarra, indicando, eso sí, la palabra juguetes. También se puede donar en la web de Cruz Roja, www.cruzroja.es, a través del teléfono 922-4490 y mediante el envío de un SMS con la palabra juguete al 38088, con un coste de 3 euros que se destinará íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social. Tienen además más información en la web www.susderechosenjuego.com.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti, y por eso te ofrecemos un BMW Serie 1 desde 22.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista, que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor, más colaboradores y secciones, con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Ya que ayer no pudimos tener nuestro habitual espacio musical, lo compensamos hoy con uno de los grandes de la historia, ¿no?, de todos los tiempos. Hablamos de Michael Jackson y de su Billie Jean. Con ellos alcanzamos la una.
Keep on. la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La aprobación de la ley del concierto y del nuevo cupo vasco ha abierto definitivamente el debate sobre la nueva financiación autonómica. Tras el debate en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha mostrado la voluntad del Gobierno de abordar el asunto junto a los próximos presupuestos del Estado y ha hecho también un llamamiento a las responsabilidades.
Es muy importante que dejemos de hablar de agravios entre españoles. Eso es fundamental, que realmente superemos esta etapa, porque esos agravios es lo que da lugar a los independientes. Que estamos viviendo como primera causa de la crisis política de España.
En la precampaña catalana, cruce de declaraciones en el lado constitucionalista. Pedro Sánchez ha afirmado hoy que el PSC no hará presidente ni a un candidato independentista ni a uno de derechas, incluyendo ahí al PP y a Ciudadanos. Desde Bruselas le ha contestado la candidata de la formación naranja, Inés Arrimadas, corresponsal Jacobo de Regoyos.
Inés Arrimadas asegura que tras las elecciones intentará formar gobierno con el PSC en Cataluña y no entiende por qué Pedro Sánchez excluye ya a Ciudadanos.
Yo creo que en un momento como este el Partido Socialista debería dejar de pensar en voto. Debería dejar de pensar en sillas y debería pensar más en los ciudadanos.
Respecto a los partidos independentistas, ni aunque renuncien a la independencia unilateral ni se comprometan a cumplir la ley, negociará con ellos porque no se fía de su actitud y piensa que seguirán en lo mismo y Cataluña necesita un cambio.
Bruselas ha publicado su informe sobre el estado de la salud en la Unión Europea. En lo que se refiere a España, tenemos la mayor esperanza media de vida de todos los países socios. Como asignaturas pendientes, destacan el tabaquismo y la obesidad, y la Comisión destaca que hay un uso excesivo de algunas intervenciones quirúrgicas. Belén Gómez del Pino.
Intervenciones como la artroplastia de rodilla, que se producen variaciones de hasta 5 veces entre las diferentes regiones en España, lo que no queda explicado con criterios clínicos, asegura la Comisión Europea, que también alude al aumento de los tiempos medios de espera, sobre todo en algunas operaciones, destaca Javier Prats, director general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.
En algunas operaciones, como por ejemplo un caso típico de operaciones de cataratas, que cada vez más aumenta la demanda porque la población envejece y que el sistema sanitario tiene dificultades para seguir el nivel de la demanda con la oferta.
El perfil sanitario de España recoge además el incremento del gasto directo desde 2009 hasta alcanzar el 24% del gasto sanitario total, 9 puntos por encima de la media de la Unión Europea.
Según datos de Fomento, el precio medio de la vivienda libre ha aumentado en el tercer trimestre de este año un 2,7% con respecto a 2016. La tendencia se mantiene y es el 10º trimestre consecutivo al alza. David Robles.
Sí, 10º mes consecutivo de subida nominal de los precios de la vivienda, aunque aún estamos un 26% por debajo del nivel que marcaban en 2008, justo antes del inicio de la crisis. Desde 2014 solo se ha recuperado un 6% de esa caída. Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de los precios se registraron en Madrid y Cataluña, ambas con incrementos superiores al 6%, mientras que 8 regiones experimentaron caídas de los precios. Murcia, la que más, un 1,7%, seguida de Valencia y Navarra. La ciudad con el metro cuadrado de vivienda libre más caro sigue siendo San Sebastián, con 3.300 euros, seguida de cerca por San Cugat del Vallès e Ibiza. Las dos también por encima de los 3.000 euros. En el otro extremo, las más baratas, Elda, Villarrobledo y Puerto Llano, que oscilan entre 550 y 580 euros el metro cuadrado.
Y a las puertas del Black Friday hemos conocido la actualización de datos sobre el comercio electrónico en nuestro país. En 2016 superó los 25.300 millones de euros, un 22% más que un año antes. Este incremento se debe sobre todo a la subida del gasto por comprador. Carmen Sabido.
Los compradores por Internet gastan más de media 1.198 euros, lo que supone con respecto al año pasado un aumento del 18%. El otro factor que ha provocado que el comercio electrónico facture más de 25.000 millones es que el número de internautas también ha subido un 3,6%. Los billetes de avión, las reservas de alojamiento, la ropa y los artículos deportivos son las compras favoritas que realizamos online, y la forma de pago continúa siendo las tarjetas. El pago a través del móvil no termina de despegar, solo lo utiliza un 0,3%. En cuanto a las reclamaciones, un 17% ha tenido problemas con su compra.
Publi.com.
Black Friday en Publi.com. Descuentazo, descuentazo, descuentazo. Conjunto de joyas Dolce Vita de 129 a 59.
Publi.com. Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
En la penúltima jornada de la Liga Europa, el Villarreal puede consolidar su liderato en Astana, mientras el Athletic se la juega en casa frente al Hertha de Berlín, y a la Real Sociedad le basta el empate para asegurar los 16avos de final. Los entrenadores Calleja, Zigande y Eusebio.
Habrá cambios, pero no me fijo ahora mismo en el partido de Liga, me fijo en el de Europa League. Es de máxima importancia, ganar sería quedar primeros.
Nos ha llevado a esta situación y que la tenemos que afrontar, pues bueno, con la mayor naturalidad posible.
posible, con la mayor confianza y sabiendo que dependemos de nosotros. Queremos conseguir los tres puntos y sabemos que de esa manera aseguraríamos la clasificación y dejaríamos abierta la posibilidad de poder ser primeros en el último partido.
El Athletic lucirá brazalete negro en el encuentro en señal de duelo por la muerte de Luis Bonini, preparador físico del equipo en la época de Marcelo Bielsa. Precisamente el técnico argentino ha sido suspendido temporalmente por su club, el Lille, después de viajar a Chile para visitar a su ex colaborador. Y la selección española de baloncesto viaja esta tarde a Montenegro, donde mañana disputa su primer partido de clasificación para el Mundial de 2019, mientras Valencia, Basket, Barcelona y Baskonia afrontarán sus partidos en la novena jornada de la Euroliga.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Los protagonistas de cada jornada.
Hola Borja, ¿qué tal estás?
Joder, qué noche, ¿eh?
Ya nunca lo voy a olvidar.
Hola Mauricio.
A mí me parece que ha sido un partidazo.
Competir ante el mejor equipo del mundo.
Sergio Busqué, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando salgo por la puerta.
El debate tras cada partido.
Es una actuación de todo el equipo extraordinaria y el público lo ha reconocido.
A la defensa, bueno, me pareció acertada.
Se están empujando y se revuelve. Suelta un latigazo.
Primicias, entrevistas exclusivas, debates de expertos. El Transistor. Programa deportivo de referencia. Todos los días a las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes compartiendo una vez más esta mañana de información local en este jueves 23 de noviembre. Antes de meternos en harina con esta segunda parte de nuestra programación, me gustaría contarles que además, otra de las citas importantes de hoy jueves viene de la mano de la marca Reino Gourmet. Ya se lo anunciábamos ayer, pero esta marca va a rendir un homenaje a las grandes mujeres de la gastronomía en Navarra, unas figuras que han pasado inadvertidas en muchas ocasiones y que han encarnado un sinfín de valores como el arraigo y la identidad a nuestra tierra, ¿no? El emprendimiento y el éxito empresarial. El evento va a tener lugar en el casino principal de Pamplona esta misma tarde a partir de las 7. Las homenajeadas van a ser Achen Jiménez, nuestra Achen Jiménez del restaurante Tubal, Real de Tafalla. También Juana Mari, Manoli y Julia Arza, del restaurante Archa en Pamplona. También Resurrección Armendáriz, del restaurante Rodero de Pamplona. Raquel Elizari y Mari Carmen Elizari, del restaurante Josecho, también de Pamplona. María Dolores Huerta, del restaurante Betty Jai de Aoiz. Y Felisa Goñi, de Venta de Ulzama en Alcott. Desde aquí aprovechamos para darles la enhorabuena a todas ellas, a este grupo, ¿no?, de mujeres emprendedoras, de grandes mujeres que han dado muchísimo a la gastronomía en Navarra. Bueno, el acto, como les decía, va a tener lugar en el Casino Principal de Pamplona esta misma tarde a partir de las 7, y a él acudirán también autoridades y representantes de nuestra comunidad foral, entre los que podríamos destacar a la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, y al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Así que bueno, desde aquí aprovechamos también para mandarles un cariñoso saludo y un beso muy grande a todas ellas, en especial a Chen Jiménez, del restaurante Tubal de Tafalla. Enhorabuena por el trabajo bien hecho. Nosotros, de momento, hacemos nuestra habitual parada. Hacemos un alto en el camino, damos espacio a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes. Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros, un año de seguro a todo riesgo, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y no lo dejes escapar.
Gaspi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy, muy buenos. Pídenos presupuestos sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Agricultor. Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en post-emergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro. Tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Tenemos mucho que contarte. Tienes mucho que contarnos. Por eso empezamos una hora antes, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda. Más contenidos, nuevos territorios, más ingenio, más pluralidad. Ahora disfruta de las tardes más tiempo con Julia Otero. Julia en la Onda, de lunes a viernes, Julia Otero a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 14 minutos de la una. Lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. La búsqueda del joven William Paul Cabrera Taipe, de 26 años y vecino de Caparroso, cuya desaparición anunció el domingo su familia, prosiguió ayer sin resultados positivos en el entorno del río Aragón, donde aparecieron restos abundantes de sangre el martes por la mañana. La policía foral mantiene abiertas todas las hipótesis, incluida la la desaparición voluntaria. Bomberos, policías forales, allegados y vecinos del pueblo, apoyados por un helicóptero, rastrearon la zona del río Aragón, situada en las proximidades de la Casa de Cultura, lugar en el que fue captado por una cámara de seguridad el joven durante la madrugada del domingo, horas después de haberse despedido de su padre en el domicilio familiar. El joven celebró el sábado junto a la comunidad ecuatoriana de Caparroso la fiesta por la Virgen de El Quinche, en una carpa a las afueras de la localidad, y llegó junto con su padre a casa sobre las 3 de la madrugada del domingo. Según denunció la policía foral, Wilman Paul se quedó comiendo algo en la cocina con la intención de acostarse posteriormente. Sin embargo, a la mañana siguiente no se encontraba en el domicilio. Por segundo día consecutivo, miembros del grupo de rescate acuático del servicio de bomberos se desplazaron a Caparroso, donde realizaron una búsqueda en el cauce del río Aragón, que baja con poca profundidad y poca corriente. Estas circunstancias dificultarían que el cuerpo, en caso de haber sido arrojado o caído al río, hubiera sido arrastrado aguas abajo de una presa situada a unos 100 metros de los restos de sangre. La policía foral custodia las muestras de los restos biológicos y un cuchillo que también se ha hallado en las proximidades. Noticia importante a nivel regional y también, sobre todo, de alguna manera, en el foco de Olite y Peralta. Hablamos de que el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, confirmó ayer que ya ha remitido al Ministerio de Fomento el tramo 2 del tren de alta velocidad que une Villafranca y Peralta. Este proyecto se suma al que se terminó en octubre y que enlaza también Olite y Peralta. Ayerdi aseguró en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que se ha hecho dentro del ámbito de colaboración entre las dos administraciones, más allá de la tensión y las discusiones evidentes. La remisión del proyecto es parte de los acuerdos que habían alcanzado el Ejecutivo Foral y el Gobierno Central antes de la ruptura de las conversaciones de forma unilateral por parte del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El acuerdo recogía que el Gobierno de Navarra debía remitir los proyectos para que fueran estudiados y, en su caso, aprobados por ADIF para poder sacar las obras a licitación. Aunque en septiembre el Gobierno central rompió las negociaciones, el Gobierno de Navarra continúa con su compromiso y ya ha remitido los proyectos de Peralta, Olite y Villafranca Peralta, compromiso que se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado por ambas administraciones en el año 2010, encabezadas en aquel entonces por Miguel Sanz y José Blanco. Pese a las carencias que ha demostrado dicho convenio, todavía sigue vigente, aunque notoriamente desfasado. Cambiamos de asunto. El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Olite ha remitido un comunicado en el que critica la ausencia de interés por promover la participación de la Concejalía de Festejos por parte del equipo de gobierno. Los concejales regionalistas señalan que la última reunión solo contó con 6 asistentes y la mitad eran concejales, recordando además que el responsable de la concejalía se presentó con todos los actos cerrados solo para informar, con el programa en imprenta y sin opción a aportar. El Grupo Municipal Regionalista destaca que la escasa asistencia evidencia que las propuestas del actual equipo de gobierno no están resultando atractivas y que esta realidad de festejos es extensible también al resto de áreas del ayuntamiento. Los concejales de UPN terminan criticando que solo dan opción a colaborar en aquellas ocasiones en que son incapaces, dicen, de gestionar con sus propios concejales, como ocurre con los actos culturales programados para el Día de Navarra. hablamos de música. En la víspera de Santa Cecilia, la Escuela Municipal de Música de Tafalla celebró su habitual concierto con los alumnos que obtuvieron el curso pasado mejores puntuaciones académicas y los 5 que han accedido al Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona para ampliar su formación. Por primera vez se ofreció en el auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y al concluir se repartieron los premios, esta vez menos que otros años al suprimirse los galardones al alumnado del primer ciclo de lenguaje musical y retirar también los segundos accesit. Con anterioridad, 60 alumnos de la banda de la Escuela de Música, junto a los grupos de acordeones y de chistú, realizaron un pasacalles hasta el edificio número 17 de la calle Olmo, donde la Asociación Cultural Alta Falla y el Patronato de la Escuela Municipal de Música descubrieron una placa en memoria y homenaje a José Preciado Fourniers, el maestro que durante su estancia en Tafalla entre 1842 y 1849 tomó la iniciativa de proponer al ayuntamiento la creación de la que fue la primera escuela de música. Preciado llegó a Tafalla procedente de Barbastro tras conseguir la plaza de maestro de capilla en la parroquia de Santa María. En el acto estuvo presente Antonio Menéndez Amigot, bisnieto del homenajeado. Contamos también que los pueblos de Valdorba han puesto en marcha varias iniciativas con motivo de la reivindicación anual del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las chicas de las Lanas, así llamadas, de Valdorba, han participado en el proyecto Madejas contra la Violencia Sexista, que nació en 2014 en Astigarraga, en Guipúzcoa, y que consiste en tejer trozos de 30 centímetros de ancho contra la violencia machista. Actualmente tejen de forma colectiva con mujeres de todo el mundo una bufanda que recorre distintos lugares. Desde Valdorba se han aportado 36 metros a la bufanda colectiva. Además, el mismo 25 de noviembre el colectivo Orbaibarreko Gazteria ha convocado una concentración de repulsa y condena ante la violencia de género a las 8 de la tarde en la plaza de Barasoain. Y cerramos nuestro informativo local de hoy en Artajona, y es que con motivo de la festividad celebrada en honor a San Saturnino, el ayuntamiento de la localidad ha elaborado un programa de actos que comenzará este mismo viernes de la mano de Koldo Colomo, que impartirá una charla sobre la laya, de la técnica al simbolismo la han llamado, y tendrá lugar a las 7 de la tarde en la biblioteca. Un día después se disputará el 26º cross de San Saturnino. Las categorías inferiores correrán a las 10:30, mientras que los veteranos y senior y locales lo harán a partir de las 12. Las inscripciones por 5 euros se pueden hacer a través de la web rockdesport.com o el mismo día de la prueba en el polideportivo hasta las 11 de la mañana. Por la tarde, además, abrirá a las 6 en la Plaza de la Fruta la exposición de fotos realizada con motivo del 25 aniversario de la subida al cerco en Layas. La jornada tocará a su fin tras el torico de fuego y la ronda con los gaiteros. El domingo, por su parte, comenzará con un desfile de layas desde la residencia hasta la Plaza de la Fruta a las 11. Además, se oficiará una misa en la iglesia de San Pedro y los layalaris volverán a desfilar, esta vez hasta el inicio de la subida al cerco a las 12:30, si bien la prueba no comenzará hasta la 1. Por la tarde habrá encierro chiqui por la calle Hospital y se entregarán los premios del tercer concurso de ganaderías de Artajona. Por último, el próximo miércoles 29 de noviembre se cantará la aurora en honor al patrón, se oficiará la misa en la iglesia de San Saturnino y se celebrará la tradicional castañada en la chofeta. Además, se realizará también la habitual comida de hermandad del Club de Jubilados y habrá entretenimiento infantil para los más pequeños en la biblioteca.
Atención, atención. convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LEADER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER, LEADER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda. Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%. Destinatarios de las ayudas: pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. ¿Qué tipo de proyectos son subvencionables? Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y de cooperación. Las jornadas informativas en las localidades riberas serán a las 6 de la tarde, el jueves 16 de noviembre, en el Centro Empresarial Consorcio Eder de Tudela. El martes 21 de noviembre, en la Casa de Cultura de Peralta. El miércoles 22 de noviembre, en el Ayuntamiento, en la segunda planta de Cintruénigo. El jueves 23 de noviembre, en la Casa de Cultura de Buñuel. Plazo máximo de presentación, el 21 de diciembre de 2017. Información y asesoramiento en Consorcio Eder. Teléfono 948-84-73-56. El correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseo del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy buena.
Tenemos las mejores voces: Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de valor.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo. Emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo, la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto! ¡Mira el susto! ¡Que le gritan penalti! ¡Penalti!
¡Gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández. Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una. Es momento, como cada jueves, de trasladarnos hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestro técnico de India, JJ Rodríguez. Muy buenos días, JJ.
Buenos días.
Bienvenido. Te iba a decir, te estaba escuchando hablar, por eso me he parado.
Ya, no, es buenos días a nuestra audiencia y a ti.
Eso, y bienvenido, como te decía, una semana más a tu casa, a Onda Cero Zona Media. JJ, hoy tres temas que vamos a abordar de tu mano. En primer lugar, vamos a trasladarnos, de alguna manera, al próximo martes, día 28. Cuéntanos, porque tenemos una cita importante en torno al espárrago, y además va a ser en AN Olite.
Exactamente, sí. Es una jornada técnica organizada por el grupo AN y por el grupo OCH, que en concreto de cara al espárrago pues ha fabricado unas sondas de suelo que nos permiten controlar la temperatura que hay en el caballón a diferentes alturas en función de cómo las coloquemos, Entonces, además de lo que nos cuenten los técnicos de Boch, y ahora me va a perdonar la audiencia porque se me el típico, se me acaba de ir el nombre del consultor francés del cultivo del espárrago, es una eminencia mundial, uh-huh. Dirige multitud de plantaciones por todo el mundo y tal, entonces vine aquí a dar su opinión sobre pues, cómo debe ser el cultivo del espárrago, y también India estará presentada en este caso por quien les habla,
pues
haciendo un pequeño resumen de la experimentación que hemos hecho en el espárrago en Navarra durante estos últimos años, con respecto a variedades, a densidad, a riego, a tipos de acolchados, y pues, a lo largo de esta mañana pues se irán comentando estas cosas. Y esta jornada viene pues porque parece que el interés en general por el cultivo del espárrago está tomando un auge tremendo. Hay mucha gente interesada en plantar espárrago, pues porque se están obteniendo rentabilidades bastante majas, y por eso es el que, pues, en este caso Bosch, pues quiera introducirse en ese mercado, pues por el fin de que, bueno, es una herramienta más para controlar el proceso de producción, las temperaturas que hay en los suelos, y de ahí el la razón de esta jornada a la que estaremos ahí participando.
Uh-huh. Bueno, pues te vamos a tener de ponente, JJ, que siempre nos anuncias jornadas, ¿no? Y bueno, pues mira, en esta ocasión vamos a poder disfrutar también de tu ponencia el próximo martes.
Por fin toca.
Por fin toca, te han engañado ya. Sí. Bueno, el próximo martes, 28, jornada técnica.
Sí, durante toda la mañana, pues haces de 9 a 1, es ahí en la sede de AN en Olite, salón que tiene encima de lo que es la tienda de repuestos y de salón de la gasolinera, todo el mundo sabe dónde es.
Eso es. Bueno, martes 28 de 9 a 1, jornada técnica sobre el espárrago en AN Olite, situado, ya lo saben, entre Olite y Tafalla, y tendremos además a nuestro JJ de ponente, uno de los ponentes. JJ, dicho queda, yo iré recordando también la cita, me la dejo apuntada, pero cuéntanos, porque también vas a darnos pues tus tradicionales consejos, ¿no? Que de los que hablamos todas las semanas. Uno por el que estabas además bastante preocupado, el Zabrus en el cereal.
Sí, es una, este año pues las poblaciones se han podido prosperar en buenas condiciones, han hecho puestas los adultos de en gran cantidad de huevos, y bueno, pues tenemos en muchas zonas problemas con el Zabrus. ¿Dónde no deberemos buscar Zabrus? En aquellas parcelas de cereal que el año pasado estuvieron o barbecho o cultivo alternativo, bolsa, guisante, habas, en fin, cualquier cultivo alternativo, ahí no lo. Siempre lo buscaremos en la resiembra del cereal, ahí es donde realmente tendremos el problema del Zabro o Zabrus. ¿Y dónde tendremos más intensamente el problema? En aquellas parcelas en que la repetición cereal tras cereal sea más intensa. Encontraremos más Zabrus, una parcela que lleva 4 o 5 años seguidos de cereal, que en aquella que hace 2 campañas estuvo pues un cultivo alternativo. El año pasado estuvo trigo cebada y este año otra vez está trigo cebada. Ahí podemos encontrar Zabrus, pero en menor medida que en la que se resiembra continuamente cereal. Me ha tocado ver parcelas en la que, bueno, pues es una presencia meramente anecdótica, está todo el sembrado nacido con, pues eso, pues con alrededor de 300 plantas por metro cuadrado, y hay 10 plantas por metro cuadrado de Zabro con el cereal ya en 2 hojas, pues ahí pues el Zabro poco puede hacer para hacernos daño, o sea, no nos va a hacer daño, en ese caso pues no se trataría. En cambio, hay parcelas en que en una hoja pues se ve que aquello está muy claro y te agachas en el suelo y ves las galerías, ves las hojas deshilachadas, y en esos casos sí que conviene tratar. Hay productos comerciales interesantes a buen coste por hectárea, y en aquellas situaciones donde veamos que el Zabrus es problemático, pues ahí sí que habrá que tratar.
Bueno, pues importante aviso, y además tenemos también otro en mente en torno a los riegos en los cultivos que se están llevando a cabo ahora. Brócoli, coliflor, habas, cuéntanos un poco.
Sí, en los cultivos ahora que tienen más necesidades porque tienen más desarrollo de vegetación son los coliflores y los brócolis. Bueno, pues ahí nos moveríamos en las plantaciones ya de agosto o primero de septiembre, nos moveríamos estamos alrededor de las 4 horas a la semana, y en aquellas plantaciones más tardías de ya de bien entrado septiembre, pues las necesidades bajan porque los cultivos están en los primeros estadios de desarrollo, con lo cual pues con esas 2.5-3 horas a la semana, estoy hablando de riegos por aspersión, pues sería suficiente. Otro en las habas, las más tempranas, sembradas a primeros de octubre, pues también a 11-12 horas a la semana, si sirven para que los cultivos estén en buenas condiciones. Y en aquellas parcelas de cereal que las hay sembradas en aspersión, en algunos casos, si para la nascencia o para que termine la nascencia en las mejores condiciones posibles, digamos, pensar en regar, pues es entre 2-2.5 horas por semana, con el fin de que estos cultivos terminen de instalarse en el terreno también con las mejores condiciones.
Bueno, pues dicho queda, JJ Rodríguez, nuestro técnico de India, muchísimas gracias por estar una semana más. Que vaya bien el martes, ya nos contarás la próxima semana. Y yo te espero aquí el próximo jueves.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación. Respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una, es momento de trasladarnos hasta ese colegio de Escolapios Tafalla. Ya se lo contábamos al inicio de nuestra programación, vamos a dar ya mismo la bienvenida a uno de sus profesores, a Iván Izquierdo. Con él vamos a hablar, bueno, pues de este año 2017, que está siendo un año muy especial, ¿no? Para la Orden de los Escolapios. Están celebrando esos 400 años como congregación religiosa, y además hay que destacar que también llevan más de 130 años en la ciudad del Cidacos. Para celebrar de alguna manera todo ello, llevan ya unos mesecitos organizando diferentes actividades que han tenido su colofón esta misma mañana. Le damos ya la bienvenida a Iván Izquierdo. Muy buenas tardes, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, bienvenido a Onda Cero. Gracias. Zona Media. Yo estoy encantada de que estés con nosotros. Es la primera vez que te tenemos aquí en la emisora. ¿Sí? Y la ocasión, Iván, pues lo merece, ¿no? Contaba ahora a nuestros oyentes que Escolapios Tafalla habéis querido, de alguna manera, pues finalizar este año tan especial de celebraciones, ¿no? Conmemoráis esos 400 años como congregación religiosa, con un acto muy especial con el alumnado que ha tenido lugar esta mañana. Pero antes de meternos en harina con ello, yo sí que quería que, como has hecho antes conmigo, por si hay algún oyente despistado, nos pongas en antecedentes, ¿no?, de cómo nace un poquito esta orden de los Escolapios, cuándo, quién fue su fundador.
Bueno, sí, te cuento, aunque yo creo que habrá bastante gente que lo sepa, pero
seguro que sí, segurísimo.
A ver, todo, hay que remontarse 4 siglos atrás, hay que remontarse a finales del siglo XVI, cuando José de Calasanz es un sacerdote que nace en Peralta de la Sal, en la provincia de Huesca. Y entonces él tiene inquietudes de, pues bueno, debía de ser una persona muy inteligente, muy trabajadora, y él tiene inquietudes de obtener un cargo importante en la Iglesia de España. Y como no le viene nada, no obtiene nada, le dicen que tiene que ir a Roma, allá donde se reparten los cargos, al Vaticano, ¿no?, a ver si tiene de alguna manera la suerte de poder obtener pues una plaza en Sevilla o en alguna capital, Valencia, para poder llevar una vida pues de alguna manera un poco, pues eso, sosegada, ¿no?, y con un buen sueldo. Uh-huh. Él va a Roma con esa intención. Y estando allá, pues al principio tiene unos trabajos diversos, da clases particulares a la gente noble, da sus misas, pero él se da cuenta de que había un montón de niños en la calle, estamos hablando de hace un montón de tiempo, que no hacían absolutamente nada, que delinquían, que estaban, pues eso, mal viviendo en la calle, que en las casas tampoco se preocupaban por ellos, y él tiene la inquietud en aquel momento de ver aquello y decir, ¿yo qué puedo hacer como sacerdote, como cristiano, no? Y es cuando empieza a dar, pues como una especie de clases particulares a aquellos chavales, en lo que normalmente no era una costumbre de la época, porque la educación en aquellos tiempos solo tenía la gente que se podía pagar, ¿no?
Claro.
Una educación.
Uh-huh.
Entonces se empieza en una pequeña parroquia al otro lado del Tíber, en Santa Dorotea, y aquello se le va de las manos. Empieza a, pues eso, a juntar a cientos de chavales que están contentos con él, que van aprendiendo, que se sienten queridos y que saben que, bueno, que allá está el futuro de sus vidas, ¿no? Va creciendo, se le va uniendo más gente, tiene que ir a un edificio mayor, tiene que comprar, tiene que meterse en préstamos, y al final pues ahí nace la orden de las Escuelas Pías, en aquel uh-huh. colegio que llenó de niños y que con muchas dificultades, pero con mucha dedicación, hizo que saliera adelante.
Que salió adelante.
En 1617, hace 400 años, es cuando el Papa Pablo V les da a aquellos voluntarios, a aquellos sacerdotes que empiezan a vivir con Calasanz, les da la categoría de orden religiosa, que eso hace que tengan más protección, que tengan más beneficios, y ahí es cuando nacen los Escolapios, y bueno, pues a partir de ahí lo demás ya ha sido expansión, uh-huh. historia y crecimiento, y luego pues Tafalla y otras localidades de Navarra, de provincias españolas, y así hasta 38 países en el mundo, que es lo que actualmente conforman los Escolapios.
Uh-huh. Casi nada, Iván, casi nada. Además, pues bueno, sí. Pues con motivo de este 400 aniversario, que se dice pronto, este 2017 me comentabas antes que ya es considerado un año jubilar, ¿no? Un año especial, un año importante.
Eso es, dentro de la Orden de los Escolapios lo tenía que ser, ¿no? Además, 400 años de la Orden y 250 años coincide la fecha de la canonización de Calasanz, ¿no?, de que fuera nombrado santo, el patrono de las escuelas, ¿no?, no solamente de la nuestra, sino de todas, porque gracias a él nació la escuela popular, la escuela uh-huh. gratuita, la palabra pía, uh-huh. de escuelas pías significa gratuito. Entonces, la Iglesia, como vio que era un acontecimiento no solamente de los Escolapios, sino a nivel mundial de la Iglesia, lo consideró año jubilar para toda la Iglesia, y bueno, pues el Papa Francisco hace unas semanas tuvo un encuentro con nuestro general y bendijo el año y ha hecho una serie de escritos donde alaba pues la labor de los Escolapios.
Bueno, pues año jubilar este 2017, con ese 400 aniversario, y bueno, pues de alguna manera, ¿no?, Iván, para conmemorar este 2017, desde Escolapios Tafalla habéis estado organizando diferentes actividades, ¿no?, durante todo uh-huh, este sí. durante todo este 2017, unas actividades que han tenido su culmen, ¿no?, esta misma mañana, en este jueves 23, dentro además de lo que consideráis o lo que llamáis la Semana Escolapia, ¿no?, que es un poquito la semana que dedicáis a este tipo de actividades cada año.
Eso es, sí. La última semana de noviembre uh-huh. hacemos todos los años la Semana Escolapia, en la cual, pues bueno, pues le damos un poco la vuelta a las clases, ¿no? Se está una semana entera en la cual hay que dar clase, evidentemente también, algún examen suele caer, ¿no?, de vez en cuando, pero intentamos que esta semana sea diferente y que los chavales pues valoren el colegio, que los chavales conozcan mejor a Calasanz, a los Escolapios. Pero aparte de eso, que hacemos todos los años, este 2017 sí que hemos querido que fuera especial, ¿no? Hemos estado, pues bueno, haciendo cosas a nivel general de todos los colegios, cosas a nivel puntual en Tafalla. Comenzamos hace un año, por ejemplo, se nos ocurrió hacer pues una especie de simulación de comienzo de año y cada chaval tenía 12 uvas, ¿no? Entonces fuimos haciendo un simulacro de campanada, comían una uva, decíamos una frase relacionada con la educación. Eso lo hicimos ya en el 2016, para empezar un poco el año jubilar. A lo largo del año hemos hecho actividades, como digo, algunas más generales de toda la orden y otras locales, dando siempre el recuerdo de que este año era jubilar especial. Y hoy a la mañana hemos querido terminar el año, mañana ya tendremos los juegos y las actividades del santo. Hoy hemos querido acabar con un encuentro a la mañana de todos los alumnos. Han ido los alumnos de primaria e infantil con un globo. Los de la ESO, que ya son un poco más mayores, pues han quedado atrás un poco, pero se han portado muy bien, la verdad. Hemos estado muy bien. Y ahí hemos hecho, pues nada, como una especie de cadena con papeles. Cada chaval había escrito algo y una cadena, pues queriendo decir que contigo más, ¿no? Que es el lema de este año, que cada uno formamos un eslabón y que la cadena, cada eslabón es importante. Eso ha sido a la mañana. Luego, con los de secundaria, la verdad es que nos ha salido un día muy bueno. Nos hemos acercado a una zona que hace dos veranos ardió con el incendio este de Tafalla Artajona y hemos estado, pues bueno, plantando una serie de árboles como símbolo, ¿no? Por una parte, la conciencia medioambiental del problema que surgió, pero también la idea de decir, bueno, 400 años, pero no vamos a parar, ¿no? No es momento de decir ya lo hemos hecho todo, porque las necesidades siguen estando en cualquier lado, educativas. Y entonces, pues bueno, con los más mayores hemos venido hace media hora, hemos ido a una zona cercana a Puyo y hemos estado plantando unos árboles. Infantil y primaria van a tener otro tipo de actividades, más lúdicas, hinchables y bueno. Y luego al final de la tarde sí que hay una charla para familias a cargo de Javier Gutiérrez, un director que tuvimos hace unos años, pues un poco planteando el tema de cuáles son los retos del colegio para este siglo XXI, ¿no? Con una sociedad diferente a la de Calasanz, con unas necesidades muy diferentes, pero bueno, los Escolapios llamados a decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Con tanto niño, con estos 600 chavales que tenemos, desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO, ¿qué les podemos ofrecer para que su vida mejore, no?
Bueno, pues una jornada en esta mañana de jueves 23 que has explicado maravillosamente, Iván. Y
vale.
Bueno, además yo creo, bueno, pues que tocando diferentes palos, ¿no? Poquito pues ensalzando esa figura de José de Calasanz como ese primer impulsor de la escuela gratuita, también un poquito pues haciendo esas labores de medio ambiente, ¿no? Pues con esa repoblación de encinas en la zona un poquito de la fuente de Valdetina, en la zona que se quemó, que todos recordamos perfectamente ese incendio, ¿no? del pasado verano, de este no, del 2016. Y bueno, pues como tú decías, continuarán los actos mañana con esa charla impartida por Acero, por Javier Gutiérrez Acero. Eso es,
sí.
Y además, bueno, pues para los más pequeñitos también esa jornada con barracas, con hinchables, chocolatada, un poco más de ocio, ¿no? Fuera de lo que es el colegio. Iván Izquierdo, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Profesor de Escolapios Tafalla, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Vale, gracias
en esta mañana. Estás en tu casa y te espero aquí cuando quieras. Que vaya todo muy bien y a disfrutar de lo que queda.
Ahora tenemos que plantearnos el año 401, ¿no? ¿Qué mantenemos de lo hecho y qué retos nos marcamos también para ser centro de referencia en las familias, en Tafalla, en la zona media también, ¿no? Porque nos vienen muchos chavales de Caparroso, de Olite, de la Valdorba. Pues bueno, seguir renovándonos porque en esto no te puedes quedar parado.
Eso
y
es.
Siempre estar ojo a visor a todo lo que pasa.
Eso es, en cuestión de educación siempre hay que ir renovándose. Eso es. Iván, muchísimas gracias, un abrazo.
Muy bien,
y hasta pronto.
Paula.
Adiós. Este viernes 24 de noviembre llega a Tafalla el Black Friday. Ven a Tafalla y disfruta de increíbles descuentos. No dejes escapar los mejores precios del año. Ven a nuestras tiendas y aprovéchalos. Más información en la web comerciotafalla.com y en redes sociales. Patrocina Gobierno de Navarra.
Sabemos lo que te gusta. El análisis con expertos en deporte. Entrevistas exclusivas a los protagonistas de cada jornada. Enterarte el primero de todo lo que sucede en el ámbito deportivo.
compartimos tu afición.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
Escuchando el transistor.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una. Como siempre, vamos a dedicar estos últimos 10 minutos de programación a avisos y cultura. Comenzamos por avisos y además nos quedamos como siempre en Peralta. Aviso relativo al apagón de la PTV, la televisión analógica municipal. Ya se lo contábamos hace unos días y como ya se informó ante el apagón de la televisión municipal PTV por parte de ONO Vodafone, el Ayuntamiento de Peralta convoca a todos los vecinos afectados a una reunión que se va a celebrar este mismo jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde en la sala del primer piso de la Casa de Cultura para ampliar las explicaciones al respecto e intentar también de alguna manera resolver las dudas que hayan podido ir surgiendo ¿no? a los vecinos ante este apagón. La cita, se lo recordamos, esta tarde, este jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde en la sala del primer piso de la Casa de Cultura. Se lo contábamos también hace unos días, la Peña Madridista de Peralta ha organizado un viaje a Madrid, al Santiago Bernabéu en concreto, el próximo 6 de diciembre para ver el partido que va a enfrentar al Real Madrid con el Borussia de Dortmund. El precio es de 125 para los socios y de 145 para los no socios. Comprende, lo incluye el precio, tanto la entrada como el autobús. El plazo de inscripción termina este viernes 24 de noviembre, mañana, y fuera de plazo, como siempre, no se apuntará a nadie. El horario a la mañana de 9 a 1 y a la tarde de 6 a 8. Nos vamos ahora a Santa Clara, de donde nos llegan dos avisos. El Ayuntamiento comunica que el próximo 20 de diciembre de este año se va a celebrar una subasta pública para la adjudicación del lote sobrante de la parcela número 316 del polígono 6, cita en el término de El Saso. La subasta tendrá lugar en la forma acostumbrada a la una del mediodía en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Y también más cositas desde Santa Clara que ya les contábamos estos días. Bueno, la Sociedad La Torre comunica que toda persona interesada en hacerse cargo de la portería o taquilla de la sociedad para el próximo 3 de diciembre y las próximas fiestas de enero puede depositar su oferta en el buzón de la sociedad y debe hacerlo antes de este sábado 25 de noviembre. La oferta máxima es de 600 euros. Finalizados avisos, continuamos con cultura. Lo hacemos en Falces. La Asociación de Mujeres Las Arcas ha organizado una función de teatro, podríamos decirlo así. El grupo A la Tardada pondrá en escena la obra Dinero Negro. Con este título ya pueden ustedes imaginarse por dónde van los tiros. La entrada costará 5 euros y será gratuita para las socias de Las Arcas. La fecha este sábado 25 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cívico Pedro Iturralde. Hablamos ahora de un encuentro de personas LGTBI que se va a llevar a cabo en nuestra zona media. Va a ser mañana 24 de noviembre a las 7 de la tarde y se va a celebrar, de alguna manera con el objetivo de que esas personas se conozcan y puedan crear un grupo de apoyo mutuo y de diversas redes. El encuentro va a ser en el bar Choco de Tafalla, ya lo saben, situado en la plazoleta del Chistulari. Eso será mañana. De momento, en este jueves 23 de noviembre, en Tafalla, dentro de esos actos preparados con motivo del 25 de noviembre, de ese día de la, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, hoy, jueves 23 de noviembre, se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, con entrada libre, la presentación del documental llamado Calis Romis, Mordiendo el Aire, Mujeres Gitanas Caminando hacia la Igualdad. Más cositas en Tafalla. Dentro de la campaña de sensibilización sobre enfermedades raras, se va a impartir una charla llamada Enfermedades Raras 24 horas, 365 días. Va a ser impartida por Yolanda Marco, del Grupo Gerna, del Grupo de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra. Será el martes 28 de noviembre, el próximo martes a las 7 de la tarde, en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública de Tafalla. Durará una hora. La charla se hará a continuación de la actuación teatral para el público familiar El Rey Invisible, que va a tener lugar a las 6 de la tarde en el mismo espacio. En Olite, la Coral Olitense, con motivo de ese concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, va a ofrecer un concierto, como decíamos, en la Iglesia de las Hermanas Clarisas, este sábado 25 de noviembre a las 8 de la tarde. Y volvemos a regresar a la localidad de Santa Cana. El ayuntamiento comunica que este próximo sábado 25 de noviembre, con motivo de ese Día contra la Violencia hacia las Mujeres, se convoca a todo el que quiera participar a una concentración que va a tener lugar a las 12 del mediodía en la plaza del ayuntamiento. La Asociación de Mujeres La Asunción de la localidad leerá un manifiesto contra esta violencia de género. Y cerramos nuestro capítulo cultural en Azagra, hablándoles de una conferencia-taller sobre la importancia y necesidad de contar con una asociación de mujeres en la localidad. Va a ser hoy jueves 23 a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. La Asociación de Mujeres Fuente Bellida de Azagra, una de las asociaciones más antiguas de la localidad, hace un trabajo muy importante en la mejora de la vida social y también de la mujer en la localidad. Por ello ha organizado este taller para buscar de alguna manera apoyo y que un mayor número de mujeres se asocie. Además, hay que decir que hay servicio de ludoteca gratuito. Eso sí, previa inscripción en el teléfono 679-10-93-76. 679-10-93-76. Conferencia, taller sobre la importancia y necesidad de contar con una asociación de mujeres en Azagra. Hoy 23 a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de la localidad.
El comercio. comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Unos segundos, si alcanzamos las 2 de la tarde, tenemos que despedirnos por hoy. Lo hacemos de la mano de los Clash, Should I Stay or Should I Go. Nosotros volvemos, eso sí, como siempre, a estar mañana con todos ustedes aquí como un clavo a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.